si bien está teniendo su primera sesión hoy, en realidad tiene una pequeña trayectoria de trabajo desde el año pasado, en el que dentro del proyecto del Museo Oral de la Revolución, que existe en el MACBA, bajo la dirección de Beatriz Preciado, con un grupo en el que estábamos Rebeca, Verónica y yo, estuvimos trabajando y acumulando un archivo cuya base principal sería el feminismo negro y los cruces entre las estrategias queer y las estrategias decoloniales que las feministas negras de los 70 y 80 desarrollaron. Entonces, acumulando ese archivo, básicamente de manifiestos y de declaraciones políticas, surgieron una serie de preguntas que todavía movilizan nuestro trabajo y nuestros encuentros y que nos han hecho ir y venir de esos manifiestos hacia otras lecturas, a veces más densas, a veces más anecdóticas, pero en ese recorrido del feminismo otro, del feminismo decolonial y de las críticas feministas de las latinoamericanas y de las fronteras en general. Entonces, a partir de ello, nosotros nos propusimos comenzar a pensar en Barcelona cómo opera la colonialidad y cómo opera la racialización hoy. ¿Cómo opera? ¿Dónde está? ¿Dónde se oculta? ¿Qué relación tenemos en lo personal y políticamente con esta matriz de poder? Identificarla y verla y recorrerla. Y allí nos surgía la idea de que una de las formas que nos interesaba poner en marcha era ver los cruces entre activismos actuales y prácticas artísticas y curatoriales que estuviesen planteándose algunos aspectos que estén dentro del horizonte decolonial, que a veces se trata de estrategias anticoloniales, antirracistas, y que varía, pero que podrían entrar todas dentro de un horizonte común de descolonización. Y Diásporas se propone ser más que todo un espacio de investigación-acción colectiva, donde vayamos construyendo en grupo y con distintas estrategias una especie de caja de herramientas para descolonizarnos hoy aquí, como para revisar nuestra relación, nuestro estar en Barcelona e identificar dónde se manifiesta la colonialidad y esas matrices de poder. Y eso lo pensábamos a partir de acciones de enunciación que tiene como un primer gran antecedente, gran para nosotras, en ese Museo Oral de la Revolución, con la acción que organizó Verónica, como que llamó Matar el Miedo, y que consistía en la enunciación de manifiestos y de declaraciones que cruzan el transfeminismo y la decolonialidad, ¿no? En lugares estratégicos del Raval, donde denunciaba, cada uno de esos manifiestos denunciaba alguna situación. Entonces queremos ir a ese tipo de acciones, pasar por las lecturas, salir y entrar de las lecturas, no como una investigación académica, sino como una investigación que corporalmente tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto subjetivo de transformación militante. Entonces por ahí vamos, no me voy a extender mucho, porque lo iremos conversando a lo largo de la sesión que tendremos. Y pues hoy comenzamos con la lectura de Walter Niño, que nos parece que plantea debates fundamentales para esto, para nuestras preguntas, con el cual tenemos afinidades, pero también tensiones, y que, aprovechando que viene del 2 al 4 de junio, nos parecería importante crear una serie de preguntas que nos permitan interrogarle a él y a su propuesta, ¿no? Que ahora está trabajando muy focalizado en el museo como espacio de elaboración de conocimiento moderno, colonial. Pues bueno, eso hasta aquí. No sé si mis compañeros quieren agregar algo y después decidir todos cómo hacer esta sesión, con qué texto comenzamos, etc.
Sí, que
quiero
llevar a alguien, pero ya veo que no, y me voy a sentar.
Solo que cuando estuvimos planificando la cronograma, elegimos varias preguntas que más bien pertenecen a la plataforma y vuestras preguntas. Pero la idea es que hacemos como una tirada de preguntas.
parece lo más importante que estemos hoy en este espacio, que sea el espacio en el grande del Raval, me parece que para nosotros era importante comenzar a hacer vínculos desde el primer día con los grupos y los activistas que están haciendo ahora una labor en el barrio donde queremos trabajar. Y al mismo tiempo estamos aquí parte de un grupo de lectura que se llama Lecturas Caníbales o
Necrocaníbales,
que coordina Mauricio y que
Pues es un grupo de lectura que hemos trabajado semanalmente los viernes desde hace un mes y medio, dos meses. Y estamos Ita, Ana Emilia, Ibelice, Angie y yo, trabajando también como desde la descolonialidad y el feminismo, pero en específico el tema de la necropolítica. Y hemos revisado los textos básicos de Mbembe y algo de Capitalismo Gore, de Sayak Valencia. Y también Los Comaroz, Violencia y Ley en la Postcolonia. Bueno, tenemos ahí como un trabajo de un mes y medio de estar discutiendo textos, entonces supongo que también podremos insertar comentarios que ya tenemos más trabajados de este otro grupo, ¿no? Y si quieren unirse, es todos los viernes en la Caníbal a las 11 de la mañana.
Yo no sé si ustedes habían organizado las lecturas como en tres grupos que tenía que ver como con tres ejes de discusión, ¿sí?
Sí.
No sé si lo seguimos o lo empezamos y ya a mitad de camino lo cambiamos o no.
Seguramente eso va a canibalizarse,
sí,
¿no? En el camino, porque hay textos de la tercera sesión, creo que hoy encajan perfectamente, pero los textos de hoy, colonialidad, modernidad o la cara oculta de la modernidad y pensamiento fronterizo, ya nos dan una base para meternos en un ñolo y recorrerlo luego como nos apetezca y con las preguntas que cada quien traiga. No sé, como lo... Bueno, lo comenzamos como se comienza. La persona más valiente que está aquí, en el primer paso.
No, a mí una cosa que... Bueno, no sé, me imagino que iremos viendo a lo largo de las sesiones, pero lo que veo es que seguramente muchos de los que estamos aquí tenemos como un interés un poco académico, teórico y a la vez político. Entonces yo creo que lo guapo sería como ir saltando de un terreno a otro, ¿no? La pregunta que ustedes hacen, las preguntas que hacen tienen que ver con cómo operan Barcelona y con ese proyecto de colonializarnos, nuestra práctica política y nosotros mismos también, es una pregunta política, ¿no? En gran medida, aunque tenga como una raíz teórica. De pronto empezar por el primer texto este largo de Miñolo, lo bueno que puede servir para como ubicarnos en un terreno común, ¿no? Entender qué es eso de la decolonialidad y bueno, avanzar un poquito allí para luego pasar, si queremos, a cómo eso lo incorporamos en nuestro proyecto político en diferentes espacios en los que estamos, ¿no? De cualquier tipo, ¿no?
Sí. El pensamiento fronterizo. Sí. Y el pensamiento colonial. Vale.
Siempre funciona como una entrada en el texto. Si alguien es valiente, hacer una o intentar hacer un tipo de resumen y luego podemos como chocar con esta lectura del texto, ¿no? O no, porque tenemos dos textos. Uno un poco que se lea, tienen estructuras muy distintas. Lo de historias locales y diseños globales es un texto más fundado de una idea de colonialidad, modernidad y la colonialidad del poder. Pero alguien se atreva a hacer los comentarios sobre este texto.
Bueno, no. O quizá una pregunta también, ¿no? Como empezar como por lo más básico, ¿no? ¿Qué sería eso de colonialidad o poscolonialidad? Que pareciera que es otro debate, si todos los manejamos eso y si es un momento histórico, que es lo primero que le podría venir a uno a la cabeza, ¿no? Poscolonialidad es el momento que viene después de la colonia. No, o sea, hay un debate allí, ¿no? Entonces, no sé, quizás empezar por ahí, que es eso de la colonialidad.
Sí. Sí, partimos por supuesto de que todos estamos entrando en la discusión. Seguramente no es así y muchos de nosotros ya lo hemos hecho, pero creo que es importante establecer como esta distinción básica que hace Aníbal Quijano, que recupera Mignolo, que tiene que ver con que la colonialidad no es el momento de la colonización, ni tampoco es lo que viene después de la colonia, sino una forma, un dispositivo de poder que se queda en el tiempo y que permanece y que se oculta, además, que pareciera que la colonia ha desaparecido con las independencias, pero que realmente lo que ocurre es que se transforma su, yo lo voy entendiendo así, se transforman sus lógicas de dominación y quedan como residuos ocultos en las formas de dominación actual. Colonialidad del poder, que es un concepto de Quijano, tenerlo allí como básico para después entrar en el resto de las discusiones mismas. Colonialidad como una matriz de poder oculta y que opera. Luego, esa distinción que él hace de colonial a colonial también nos va a servir para entender aquí y ahora el debate. No sé si...
Es interesante cómo aparece en este texto de historias locales, porque introduce Miguel en este texto un concepto de la diferencia colonial y cómo explica cómo funciona la diferencia colonial. Empieza por una crítica de Said y su propuesta es, o su crítica de Said es que hay una falta de capacidad de vincular dos fases de colonialidad, modernidad, y que en general la tradición postcolonial sigue afirmando un énfasis en el siglo XVIII que ha creado unos problemas epistemológicos y históricos que causa huecos en nuestro en cómo entendemos la colonialidad del poder hoy. Y creo este concepto de la diferencia colonial es un concepto nebuloso en este texto, como lo veo.
Yo quizás antes de caer a ese debate que me parece también interesante, como que critica la perspectiva de colonial a la perspectiva postcolonial, ¿no? Igual quizás, bueno, no sé si todos tenemos claro, cuando Angeli plantea, se acabó el periodo colonial, las independencias de los países, se crea el Estado de las Naciones en América Latina, eso es un hito que marca como un cambio administrativo, legal, jurídico y político en tanto aparatos, ¿no? Pero creo que lo que ellos están diciendo es que todo eso es un cambio a ese nivel. Pero hay otro nivel, otros muchos niveles en los cuales sigue operando el poder colonial, lo que ellos están diciendo, ¿no? Que tiene que ver más como con geocultura, creo que plantea uno de los autores, o sea, con modelos desde estéticos hasta tipos de idea de lo que son los sujetos, lo que es el sujeto, modelos de epistemológicos de saber, ¿no? O sea, creo que es como importante ver que ese, el eje colonial sigue operando en todos esos terrenos, y lo interesante es ver que sigue operando hasta el día de hoy, que sería como, esa es la pertinencia que recuperemos ese debate ahorita, porque es importante, porque opera en nuestra vida cotidiana desde la manera que nos vemos en el espejo y nos consideramos guapos o no guapos o no, o incluso nuestras prácticas políticas a veces, incluso de solidaridad con otros pueblos, ¿no? Yo lo veo mucho en el tema, por ejemplo, de la cooperación internacional, ¿no? La ayuda a los migrantes. ¿Cuánto de colonialidad hay ahí en la mirada que tenemos del otro como desvalido, como, ¿no? Entonces, como que me parece que es importante remarcar que la colonialidad sigue operando y en qué terreno, ¿no? Más allá de las independencias de los países, ¿no? primera cosa como básica que vamos a hacer.
Claro. Pero hay como un puente entre esto y lo del hueco, que es el que a mí me sorprendió en el texto mucho ver cómo Mignolo ubica la colonialidad global o la globalidad de la colonialidad en España. Y eso me sorprendió porque además trae para nuestra intención algo como cuando en una lectura encuentras un tesoro que dice, es justamente España el eslabón perdido de la colonialidad que hoy no se, es más difícil verla porque en el paso de manos del poder del siglo XVI, del siglo XVIII y del siglo XIX, España deja de ser el imperio, el principal imperio global, fue desde 1500, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, comienza a desaparecer y en el horizonte comienzan a aparecer más bien Francia e Inglaterra, ¿sí? Y Alemania, no como poder económico, pero sí como poder epistémico, digamos que desde Alemania se crean las lógicas según las cuales vamos a entender el mundo, ¿no? La colonialidad epistémica que está allí, la colonialidad del saber. Y entonces, como España desaparece y no se le ve en la actualidad como imperio, sino como un país segundón, no se entiende cómo funcionó, no se ve tan claramente cómo funcionó España en la construcción de la colonialidad hoy, haciendo de Latinoamérica la extensión de Occidente, que dice un Occidente conflictivo, que ha dado para discutir mucho para discutir con esos conceptos como altermodernidad, modernidad tardía, modernidad subalterna, él las enumera allí. Y dice, si no volvemos a entrar a España y la contribución epistemológica que hizo en ese siglo, entonces no entendemos la colonialidad del poder hoy aquí. Creo que se me...
No, al hilo de esto que comentabas, se me ocurre, ¿no? por añadir a que también me suscitó mucho, ¿no? Este eslabón perdido de España. Claro, también yo creo que hay tres razones más que apuntar, ¿no? La primera es... ¿Dónde está?
Servicio de mesa para todos. Hay más cerveza aquí y hay pocos vasos.
No lo grabé la puerta. Y no sé, que creo que hay tres elementos, ¿no? Que hacen más complejo el asunto. Creo que el primero es que el Estado español nunca entra en la modernidad. Es decir, ni Mignolo señala esta relación, ¿no? De colonización y modernidad son una y la misma cosa, ¿no? Pues la cara oculta de la modernidad es precisamente, ¿no? la colonización. El Estado español como tal no vive nunca en un periodo ilustrado, no tiene una modernidad, ¿no? De hecho, el último intento, por así decir, de entrada de la modernidad en el Estado español fue la Segunda República y ni eso, ¿no? Entonces, yo creo que también ese eslabón perdido es el eslabón de cómo opera, ¿no? Proceso de colonización, intentando introducir un proceso de civilización en un lugar, ¿no? En el cual una nación no termina de ella misma, ¿no? Llegar a entrar en ese mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, siempre está en el fuera. Yo creo que también la segunda razón, me parece, es que España también opera un proceso de colonización interna. Es decir, la nación española, o sea, la idea de nación española como surge, ¿no? En las Cortes de Cádiz siglo XIX, 1812, no termina de cuajar como idea de nación hasta los años 40. Es precisamente el franquismo, precisamente la guerra civil, la que logra en el Estado español restaurar esa España de los valores imperiales, de los valores patrios, tras un siglo XIX, un siglo XVIII convulsos en lo político. Entonces, claro, si hacemos una genealogía, ¿no? De una génesis de la nación española, si la nación española comienza precisamente la expulsión del musulmán, en la expulsión del judío, en la colonización del indio, finalmente culmina en la colonización, en la expulsión de, ya no en un cuerpo otro, ¿no?, sino en el propio cuerpo social de aquella parte infectada, que es aquella España irreductible que no termina de integrarse a la propia idea de nación. Entonces, mientras está intentando operar, ¿no?, ya habrían dos elementos, yo creo, ¿no? Se me ocurrió al hilo de lo que plantea esto de Niño, lo uno, intentó proceder de modernización cuando es una nación no modernizada, intentar una lógica de subordinación contra Estado-Nación, ¿no? Es decir, la creación del Estado-Nación después de las colonias, cuando tú todavía como nación no has terminado de, y tercero, o sea, que la historia de España es también, de algún modo, la historia de su desintegración. O sea, es la historia de la pérdida de soberanía y de la pérdida de estados. Hay hasta 40 estados actuales que en algún momento pertenecieron a España, ¿no? y digamos todavía los actuales conflictos de la nación española interna. Entonces yo creo que eso es el proceso, ¿no? Ese eslabón perdido que diseña, más allá de la pérdida de potencia y de las estructuras geopolíticas que se mueven en el contexto que él describe, yo creo que hay tres procesos internos aquí que hacen todavía más compleja esa elaboración, ¿sí?, por apuntar. No sé.
No estaría tan de acuerdo con esto, porque pensar que España no entró en la modernidad sigue estando dentro de esta lógica que es la que él está discutiendo, que trata de ubicar la modernidad en el siglo XVII-XVIII. Y justamente el eslabón perdido, ¿cuál es? Que si vemos la modernidad como una emergencia del siglo XVII-XVIII, perdemos de vista el siglo XVI, que es el siglo de España, que es el siglo de la invasión de América, de esa invasión que convierte a España en el imperio global más importante, y que tiene además una producción epistémica social en ese momento, ¿sí?, y que lo ubica en la teología y que es muy importante no perder de vista la teología como el principal punto de producción de conocimiento en ese momento, porque es la iglesia la que en ese momento está definiendo, el catolicismo la que está definiendo cómo pensamos el mundo hasta hoy. Entonces, España luego quizá se borra en el proceso de
no sería el proceso de colonización, sino de poscolonización.
Como europeo.
En el sentido.
Pero es el corazón de la modernidad, justamente, España en ese momento.
Es que la clave allí es que se están teniendo por modernidad, que lo que siempre entendimos, lo que yo siempre entendía por modernidad era esa modernidad de la ilustración, ¿no? Y él está cuestionando ese concepto, y es lo que cuestiona también a Said y a los poscoloniales, ¿no? Parece que la modernidad no empieza ahí, en la ilustración, sino que empieza antes. Pero yo creo que él está articulando ahí modernidad y sistema mundo capitalista, que es lo que toma también de Wallenstein, ¿no? Que es como que, bueno, se configura un sistema mundo, un nuevo sistema, donde está un eje económico que es como lo que él plantea como la acumulación esta primitiva, la acumulación de capital, que es lo que es la base para los procesos de modernización industrial posteriores. Y eso se da con la conquista de América y la creación de un nuevo orden internacional de trabajo a partir de la esclavitud. Bueno, o sea, creo que el eje aquí no es tanto la ilustración y el orden, algo que tenga que ver con teoría política, ¿no?, y enciclopedia, sino que aquí está planteando otra cosa como modernidad, ¿no?, que tiene que ver como con la construcción de un tipo de mundo, de un sistema mundo, dándole cierta importancia como al eje económico de capitalismo. Se llama capitalismo primitivo, acumulación primaria, algo así, y esto que este texto plantea como que lo que viene antes de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no?, el de los derechos de la gente, ¿no?, ese esfuerzo ahí epistemológico de definir quién es gente, quién no es gente, qué son los indígenas y qué estatus tienen, y qué son los sujetos negros que no entran dentro de ese estatus de siervo. Creo que en alguno de los textos habla de tres modernidades: la modernidad esta liderada por España y Portugal, la otra de los países del norte de Europa, y ya luego con Estados Unidos, bueno, a partir de la posguerra.
Sí,
como que sí, lo clasifica así.
Sí.
También puede ser importante lo que dice de cómo en la narrativa construida desde Europa la modernidad tiene que ver con la colonización del tiempo y el espacio. que el tiempo sería la invención de la Edad Media y del Renacimiento, que no se puede entender cómo se inventó la modernidad sin toda esa narrativa de que la Edad Media era donde todo lo malo sucedió y el Renacimiento es donde ya llega la salvación y la novedad de la ciencia y la epistemología y todo. Entonces,
el punto, Antonio, me parece interesante como ver cómo persiste y si nos interesa que persista esta borradura de España o nos interesa señalarla más bien y ver allí España como el momento en que se produce un giro.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea, que esto que yo plantea, digamos, sería como en la tercera modernidad que él plantea, digamos. O sea, digamos, lo que yo te daba a responder es decirlo más preciso, es ¿por qué España se la hemos perdido a partir, ¿no?, de la modernidad anterior desde Estados Unidos, ¿no?, desde la aparición de la independencia estadounidense en adelante? Es decir, no previo a la Ilustración, España protohegemónica, en la hegemonía francesa, inglesa, alemana, sino, ¿no?, en la punta de explicación de qué ocurre luego, ¿no? Es decir, qué ocurre en el periodo de post-tercera modernidad, ¿no?, siguiendo la narrativa de lo que a mí me genera, voy a meter la primera, entender ya por modernidad otra cosa, obviamente, ¿no? No lo que entiende, que además lo ve muy bien, ¿no? Sino en una pre-ilustración, una pre-modernidad, una instalación del sistema del mundo, del sistema capitalista y la modernización con globalización, como la sacó ahora, es muy interesante, eso es muy importante. Yo que no intentaba como empezar, digamos, con la primera parte, sino que España no fue un referente, por supuesto, ¿no? Creo que...
Porque, siendo optimistas, uno podría pensar que en algún momento, Muñoz lo dice, como en tanto la colonialidad surge con la modernidad, al mismo momento, en el siglo XVI, en ese mismo momento surgen también las estrategias de coloniales, porque hubo resistencia desde el primer momento. Y optimistamente uno podría pensar, al interno de España había un proceso de colonial, en el sentido de resistencia a la modernidad también. Podríamos pensar eso queriendo que aquí nazca una flor, pero no sé,
que la hayan cuidado bien.
Sí.
Pero surge de resistencia desde el principio porque siempre hay excluidos en el proceso de la colonialidad, ¿no? Entonces hay resistencia porque hay exclusión desde el primer momento.
Bueno, y hay resistencia porque el descubrimiento es una invasión y es una guerra que se prolonga, depende de los lugares, 100 años. Guerra
militar
entre milicias indígenas originarias e invasores. Entonces hay una estrategias de coloniales de todo tipo, desde refugiarse en la selva, crear estrategias, utilizar el mar, no sé qué, toda la historia de la resistencia que no conocemos, porque la conocemos muy poquito. Pero y sería interesante ver en esa búsqueda de resistencia cómo fue la resistencia dentro, ¿no?, en el interno de Europa, o lo que se estaba construyendo como Europa, que también es un proceso violento. Crear un bloque allí llamado Europa, que debe parecerse
más en Europa, ¿no?
Sí.
Política es que ese enunciado de que la colonialidad es la otra cara de la modernidad, ¿no? Que bueno, como la idea básica, ¿no? Pero me parece súper súper potente porque, bueno, la modernidad, mal que bien, después de todas las críticas que se hicieron, siempre todos en nuestro corazón rescataron algo de la modernidad como emancipadora, ¿no? Había algo de emancipación a pesar de las críticas, pues, de Frankfurt, todo lo que vino después, no sé, claro. Entonces, como que
teología de la liberación,
sí,
lo que sea.
O sea, siempre como que quedaba algo de las luces de como que de alguna manera se rescataba y verlo como algo muy imbricado, o sea, como que una no es posible sin la otra, está muy relacionada, es muy potente políticamente, porque bueno, estamos hablando de invasión, de esclavitud, de todo eso, que es absolutamente lo contrario al siglo de las luces, leyendo de, ¿no? Que es a lo que se asocia a modernidad, aunque mi niño no lo esté asociando solo a eso, ¿no?
Bueno, porque él está intentando no, bueno, no sé, yo entiendo que él está intentando no hacer una locura, la locura que llamamos, bueno, despectivamente, y pido disculpas, el pachamamismo, que es querer eliminar la modernidad en Latinoamérica, ¿no? Este proceso, e ir al originario como si eso fuese posible, cuando eso ya no va a ser posible nunca.
Claro.
Y para no hacer esa locura, él está tratando de buscar huecos en la modernidad. Bueno, transmodernidad sería desechar lo que él llama la razón genocida de Occidente y rescatar de la modernidad lo que tiene de emancipar. Transmodernidad, pensamiento fronterizo.
Es más o menos ahí donde aparece la idea de doble crítica, o que se convierte en pensamiento fronterizo. Y esto tiene que ver también con el hueco geohistórico epistemológico entre el siglo XVI y el siglo XVIII, porque para hacer esa doble crítica y para hacerlo en una manera efectiva, hay que saber qué fronteras hay, y el ejemplo que da en este texto, Historias Locales, es este filósofo marroquí, que hace un vínculo entre un conflicto entre cristianos y el mundo árabe desde España en el siglo XVI, y hace una conexión bastante fuerte con la colonización de la Magreb en el siglo XVIII. Y desde ahí, y desde un contexto postcolonial en la Magreb en los principios de los 90, hace una crítica tanto a discursos imperiales como discursos nacionalistas islámicos. Y entre una crítica como está desmantelando en el contexto en el principio del neoliberalismo, y este me atrae este concepto de doble crítica, y creo que esto es un poco una pregunta que nos podemos preguntar hoy en este contexto de Barcelona. ¿Qué son las ideologías más o menos y geohistórico que tiene que ver con este, la historia colonial del siglo XVI hasta nuestro contexto neoliberal? ¿Dónde podemos hacer una crítica aquí, una crítica aquí?
Sí.
¿Es lo que hace Antaldúa? ¿Es lo que hace Fanon?
Sí.
Hacer este tipo de críticas en varias fronteras.
Sí.
Pero no, la verdad, pensando desde Raval y desde Barcelona, no creo que nos interesa criticar al marxismo francés y nacionalismo postcolonial árabe, pero quizás sí. Puede ser que sí.
Claro, yo creo que más que al nacionalismo, ahí se está criticando como a todas las tendencias, movimientos, ideologías reactivas a esta colonialidad, ¿no? O sea, que responden a esa colonialidad. O sea, a mí me sirve como ejercicio lo de la doble crítica, o lo que tú estás planteando, es como para entender que hay muchas reacciones a la colonialidad, muchos movimientos, ideologías, tendencias, con las cuales no necesariamente estamos de acuerdo, aunque compartamos la crítica occidente a la colonialidad, etc. También me sirve como para romper esta cosa dicotómica de estoy en un bando o en otro, ¿no? O sea, puedo estar compartir preceptos de algunas ideologías o modos de pensamiento no coloniales en su crítica occidente o en su crítica al eurocentrismo, pero no necesariamente compartir todo el paquete que trae consigo, ¿no? Entonces creo que es como muy importante, sí. esa metáfora, bueno, la doble crítica. Yo puedo puedo no comulgar con todo el otro de conjunto de implicaciones que tiene esa ideología o ese movimiento, tanto porque no me gusten desde otros ejes de poder, por ejemplo, ejes de género, etcétera, como porque me parezca que no tienen, creo que todos lados del pachamamismo un poco, me parezca un poco ingenuo o un poco fuera de tiempo ya a estas alturas, que la modernidad ya es constitutiva de nuestra vida, al menos nosotros sujetos urbanos, de clase, no sé, ¿no? Dependiendo desde dónde uno habla, ¿no? O sea, me parece súper importante esa metáfora en ese sentido.
Sí, a mí me gusta el Viñolo, que me está comenzando a gustar, que antes no lo había leído mucho y lo entendía como este va a ser un clásico en unos años, pero me resulta súper cercano y digamos como un intelectual franco, en el sentido en que a veces escribe como que está hablando, y uno dice, bueno, no profundiza, no explica, pero me parece que hay una franqueza en su trabajo, una franqueza a veces un tanto desesperada de tomar aquí, desechar lo que no sirve, y como tiene algo de programático, eso hace que tenga algo de programático, en el sentido de dar ideas para trabajar, ¿no? Y creo que pensamiento fronterizo es un arma, más que un concepto, es un arma, ¿no? Pensemos en las fronteras, pensemos tomando de aquí y de allá, dejando de lado lo que no nos sirve. El marxismo no nos está sirviendo para esto, pero nos está sirviendo el feminismo, ¿no? Como una herramienta que corta mucho. Como que para ese ejercicio de hacer una investigación de autodescolonización, identificar dónde pienso, cómo piensa mi enemigo, creo que pensamiento fronterizo es como clave, porque me permite tomar del enemigo lo que yo quiera y con esa misma arma matarlo.
Exacto. O sea, sí. Como que él dice como que voy de la mano con estos autores hasta que ya lo, ¿no? Le doy una patada, ¿no? Cuando ya no me funciona. Que uno antes quizás con una formación más clásica decía, eso es eclecticismo, ¿no? Bueno, al menos yo recuerdo así como en la universidad, no puedes ser ecléctico, te casas con uno. Claro. Si eres marxista en todos los sentidos. Bueno, como que ya no, ¿no?
Claro,
ya entendemos que.
Incómodo, pero es para tirar como preguntas o palabras.
O basura.
Sí, porque basura. Pero mientras que alguien está hablando, se puede escribir y luego volvemos a lo que. Sí, o sea, porque sí.
Vale. Podemos hacer como preguntas sin responder, no se vale responder, solo preguntar, ¿no? Porque eso a veces no sé, ayuda como para saber también por dónde estamos. Pienso que este es un buen momento, como somos fronterizos, por ejemplo, para presentarnos, lo que hemos hablado, ¿sí? Y hablar un poco de que no tiene que ser una gran presentación que estás haciendo hoy aquí en este momento, a esta hora. Simple.
O puede ser también para porque nos interesa estar aquí, ¿no? Más allá de, bueno, yo soy tan, no soy tan...
Claro, yo no quería decirlo así, okay. Porque cuando yo voy a un grupo y me dicen esa pregunta, lo voy
tienes que mirar.
Lanzar por el balcón.
Claro.
¿Por qué? Tengo que
responder. Ya.
Pero porque, bueno, mi fobia personal, pero cada quien.
Claro. Porque uno tiene que inventar una excusa de que te interesa muchísimo.
Yo, a mí me interesa muchísimo.
Siempre me interesa. Claro, eso va saliendo, ¿no?
Una ronda de nombres.
Yo me llamo Francesca.
Muy bien.
Yo me llamo Ana.
Lilian.
Ángel,
Victoria,
Cristel,
Antonio
y Belisa.
y somos el público.
Pues, hay una cosa que me llama la atención de ese eslabón perdido del que estábamos hablando, incluso casi también en los puntos que destacabas, Antonio, que desaparece por completo el hecho de que de alguna manera en el discurso español se vuelve a retomar la nostalgia del Imperio Americano como fundación del franquismo, y se intenta en las colonias africanas, que en cambio están completamente ausentes en el texto de Viñola, ¿no? O sea, Guinea Ecuatorial, el Sáhara, Marruecos, no están. Y de alguna manera él hace dialogar España con América, Francia con África, y en cambio podría ser interesante ver qué pasa, ¿no? Y no sé. Y eso es cierto que hay, por ejemplo, en el discurso español en África, se retoma, por ejemplo, toda la cuestión religiosa. Son primero los jesuitas y después los claretianos los que ayudan a la colonización en Guinea en concreto.
Repiten el...
Exactamente. Y en la propaganda colonial repiten lo mismo, ¿no? Es, además, a nivel nostálgico, como manera de fundar una colonización interna. Entonces, de alguna manera, en ese punto, se conecta la base colonial americana, pero conectando con una nueva base colonial africana, que es antigua, es una repetición, se utiliza como manera de colonización interna. Y, no sé, me parece interesante, y me parece como que él, hablando de lo que se oculta, también está ocultando algo. Entonces, de alguna manera yo rescato muchas cosas de él, pero la lanzo ahí para ver qué le criticamos también, ¿no?
¿Está?
En un momento que todo cultura es un acto colonial, que es un tipo de colonización. Y Miguel le dice, no, ahí falla la vida. Esta es la diferencia colonial. Pero creo que
tú puedes.
Hablarnos desde Barcelona, desde el centro un estado europeo, estamos equivocando con nuestro intento de autodescolonización con el idea de la sistema neoliberal o la cultura en general es colonizadora, según mi norma.
Yo creo que entendí, bueno, no estoy muy segura, pero creo que él llama Derrida cuando dice como esto es la diferencia, lo que estoy explicando es la diferencia colonial. No es el interesante recorrido postmoderno europeo de Deleuze con el sujeto nómada, y no es el que toda cultura es coloniza, un poco como no me jodas Derrida, hay una colonización que es la colonización, que es esta diferencia colonial que lo ubico ahora en el tercer mundo y como epistemológicamente el tercer mundo está completamente colonizado por el pensamiento eurocéntrico. Creo que es así como yo como lo recuerdo, pero quizá en otro momento que no sé, discute más. Como que le como que trata de decir
yo lo, no lo puedo, que entiendo de ahí, como no que diga que es un error, digamos, sino que como un reclamo de que no se hiciera cargo de los 5 siglos, como del cambio del orden mundial. Lo que entiendo es que dice como, bueno, sí, Derrida, ok, no es que estás equivocado, sino eso, ¿no? Que no profundiza o no se hace cargo de una situación que cambie el orden del mundo. Y que son 5 siglos. Me parece. Igual no sé si entendí tu pregunta, pero de esa parte yo entiendo eso. Que Derrida viene con los autores que él dice, ¿no? De tomar esta estrategia de ir de que dice aliados, como ir de la mano hasta que, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Derrida no es francés, pero bueno, que ahí hace la diferencia con los autores que escriben desde un sitio o desde el otro. No que habla de la lengua de lo monolingüe y bilingüe.
Sí.
Aunque reconozca que hay fisuras dentro de esos países metropolitanos, ¿no? Es decir, que estos serían los aliados, ¿no? Estos autores serían nuestros aliados de esos países, ¿no?
Claro.
O sea, que no es una cosa homogénea, ¿no? Sino que son nuestros aliados que podemos usar hasta que...
Sí, está buena esa imagen, ¿no? De que va acompañado de la mano hasta un lugar que, bueno, que ya hay que buscarlo.
También un poco lo que menciona con respecto a Fanon y a Anzaldúa. Fanon respecto a Freud de alguna manera y a Anzaldúa también, ¿no? Dice que yo sabía lo que Freud decía antes de saberlo, ¿no? Eso es interesante, o sea, buscamos referentes, pero finalmente, ¿hasta qué punto esos referentes son importantes, ¿no? O tenemos que tratarlos de una manera como rigurosa o respetuosa o usar más bien esta posibilidad fragmentada, ¿no? De rescatar lo que nos sirve, pero sin convertirlos en propuestas sagradas, ¿no?
Sí,
o sea, vale, esto me interesa, ¿de dónde viene? Da igual, me interesa y a lo mejor resuena algo que ya me interesaba antes, ¿no? Y me interesa porque ya me interesaba.
Está súper, para mí es súper interesante esta manera de que tiene este texto de hablar de los aliados y de esta cuestión, porque nosotros cuando empezamos a trabajar como los objetivos de armar este grupo de investigación acción, también teníamos una idea que tiene que ver con eso, ¿no? De escoger autores, conceptos, cuestiones que pueden servirte, pero no desde una concepción como universalista, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados de, bueno, seguimos esta ruta de pensamiento y es por acá, es este camino, sino que, y bueno, este texto tiene como esa idea, que es afín, ¿no? Es forma de pensar,
sí.
De escoger conceptos, ideas que te puedan hacer, ayudar a...
Igual, y también dependiendo como de los intereses académicos o políticos, esos aliados, por ejemplo, a mí me hacía mucha razón, o sea, sentía que era muy importante cruzarlo, por ejemplo, con la crítica feminista también a la ciencia, ¿no? O sea, Harold y otros autores que también están haciendo lo mismo, ¿no? Como dándole golpes al edificio de la ciencia, occidental, masculina, tal, ¿no? Que ese cruce de esas dos miradas es súper potente, ¿no?
Yo lo abro una posibilidad, pero no la ocupa, lo cual está muy bien porque la deja. cuando habla de pensamiento fronterizo trae todo el tiempo a Saldúa, porque claro, la teórica de teórica poetiza del pensamiento fronterizo, pero no la cita, ni siquiera nombra los libros. Es como, bueno, como escribimos a veces, como que tal dice piensa frontera. Entonces la recupera así, pero no entra allí. Y realmente muchas de las cosas que plantea en diferencia colonial, pensamiento fronterizo, la están planteando las feministas negras en los 80,
siempre.
Y luego la...
Que hay una falta de
referencia.
Sí, no me estoy reconociendo.
Cuando habla de Kabiti y de estos sus dos ejemplos, y Kabiti, está hablando de algo que dijo con Bahir River Collective en los 60, 40 años antes, ¿sabes?
En los 80.
El idea de estar en varias fronteras, en una manera más traducida como clase, género y raza. Sí, hay una falta de respeto.
Hay una falta de respeto, pero está bien que él, está bien, no sé, bien mal, pero no lo ocupa, porque a veces hace reclamos como, a este autor le faltó, ¿no? Le faltó decir, y sí, que bueno, da mucha... Pero también es guay pensarlo como ha dejado el lugar para que yo lo ocupe, ¿no? Y pensando que muchas de las personas que estamos aquí estamos trabajando tradiciones feministas no hegemónicas, como las chicanas y las negras, es como perfecto trabajar los juegos que deja Mignolo desde esa tradición. Perfecto, porque es pensamiento fronterizo en su lugar. ¿Dónde está esa frontera que nos interesa así, desarrollar y que aparecerá trabajando Mignolo, pero que él no lo desbordará? En que el cuerpo, ¿no? En el caso de las feministas, el cuerpo de mujer y el cuerpo racializado es ese locus de la doble crítica, ¿no? Ser mujer americana negra, ser colonizada, no sé qué. Entender ciertos aspectos de la teoría porque los vivo, no porque me los cuentan. Como eso, él no lo puede ocupar, porque después de todo, Mignolo es un hombre blanco, argentino, de la academia, que es muy equiparable a un europeo, ¿no? Con muchísimo tiempo. Está bien como, bueno, le vamos a robar a Mignolo, lo vamos a sacar de ese terreno donde él no tiene mucho que decir.
O a tomarlo en la mano y luego le damos una patada. Como él mismo nos enseña, ¿no?
Claro. La patada mi amor. Hola.
Hola.
Perdón. Pero dale, pasa. Sí. Ponte como. Pero no vuelvas a llegar tarde.
A mí lo otro que me gustó así casi en plan anecdótico es que esos autores que toma al final no son de las ciencias sociales sino más de la filosofía y del ensayo, ¿no? Eso me parece guay, ¿no? Como que él no, bueno, por el camino hay una crítica en algunos de los dos artículos a las ciencias sociales y su complicidad con todos los ejes de poder, ¿no? Pero que bueno, desde América Latina la tradición de ensayo tiene como muchas fuerzas, ¿no? Como forma de pensamiento social válida, creativa, súper importante. Me parece guay que él lo esté tomando también, ¿no? Como, bueno, la ciencia a veces no sirve mucho y recuperemos el pensamiento social que parece que tiene algunas libertades que la ciencia no te permite con tu proceso. Me parece que está bien.
Creo que como para irnos hoy con cosas como de Mignolo muy básicas, de Mignolo no solamente, sino del debate, podríamos entrar un poco, como entrar más profundamente en el otro texto de la cara oculta de la modernidad. Porque si bien, a mí me ocurre que si bien entiendo lo que dice, no termina de convencerme su argumentación, ¿no? De por qué la colonialidad es la cara oculta. Y sería bueno...
Sí.
ya que tenemos aquí la consigna de que la colonialidad del poder es una forma epistémica, una sensibilidad, en realidad, una sensibilidad. Nuestra sensibilidad está colonizada. Eso lo tenemos allí y ahora habría que entender por qué colonialidad y modernidad funcionan allí como dos caras, porque así vamos como, creo yo, haciendo un recorrido, no sé, que nos puede permitir después darle la patada a Miñol, después de quererla. No sé si alguien quiere proponer otra cosa, o un trago de cerveza.
Que lo compro completamente, pero a la hora de argumentarlo y defenderlo, probablemente me queda a la mitad.
Con esto.
Sí, y yo creo que eso lo trabaja más Quijano con colonialidad del poder.
Esto.
Que lo va.
El aspecto de ese tema que me parece así, que me parece rico y que no le he entrado mucho, le he dado un par de mordiscos, pero así él va a ser muy claro al decir, para que un continente, para que se formara la idea de un continente, Europa, hubo una expropiación, una acumulación originaria, ¿no? El marxismo ha trabajado años, pero que nunca ha dicho de dónde viene esa acumulación originaria. Sí. Muy estratégico Marx, muy alemán, de decir, hay un dinero, pero no sabemos de dónde salió. Creo que murieron unos allí, como que eran indios. Entonces, él comienza a explicar esto en términos económicos, y ese aspecto no sé si lo manejo tanto ni tiene tanto interés hoy como pensar la división que él hace como colonialidad del espacio, la invasión, las múltiples invasiones, y luego la diferencia que hace, dice, y hay una colonización del tiempo. O sea, hay un modo en que se cuenta la historia que ha colonizado nuestro tiempo y por tanto se han borrado historias, o se han contado historias de cierta manera, se ha creado toda una epistemología, una forma de entender el mundo, una colonización del tiempo que impide pensar de otra manera. Ese pensamiento otro está, es difícil acceder a él porque el tiempo, las narrativas están colonizadas.
Entiendo que esa es su propuesta, que viene de Quijano, de vincular la colonización del espacio con la colonización del tiempo, que es un proyecto epistemológico. Y un proyecto económico, y ese es el vínculo que hace Quijano. Y esto junto, Quijano llama colonialidad de poder.
De poder.
Y estoy pensando, intentando vincularlo con Barcelona otra vez.
Claro, como Quijano es más marxista, bueno, en su momento. Está pensando todavía en términos marxistas, está haciendo un análisis económico. Y Miñol, en cambio, le interesa más, o por lo menos pareciera que le interesa más, el análisis gnoseológico, como de la sensibilidad, cómo conocemos. Entonces, introduce esto que él llama la acumulación de significado, que es la gran trampa de Europa, ha acumulado significado. Y no hay manera de explicar el mundo hoy, salvo escapándose, ¿no?, por las fronteras, sin esa acumulación de significado de la colonialidad del tiempo. Eso me parece como para quedarse mucho tiempo pensando mucho, muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, como él tiene...
los museos y las universidades, tal vez puede ayudar a vincularlo con Barcelona. Porque,
claro.
O sea, porque los museos desde el Renacimiento, primero como... ¿cómo se llama? ¿Qué de curiosidad?
Sí, gabinetes
de sí. Curiosidad. Son como uno de los primeros espacios donde empieza a acumularse el significado, ¿no? Como arte y significado van siempre pegados. Por un lado ciencia y conocimiento, y por el otro arte y...
Sí, museos de ciencia, museos de arte.
Museos naturales. Pero como que lo critica y al mismo tiempo dice que en los museos también puede haber un espacio para... iniciativas de descolonización, entonces eso es un espacio.
Es el trabajo que él está haciendo ahora, ¿no? Como difundir el museo como un lugar donde se puede, si allí se construyó la modernidad, allí se tiene que deshacer algo así.
Y tiene mucho que ver con este concepto de la necesidad de construir macro narrativas desde una perspectiva de colonialidad del poder, y todo lo que hace la tradición postmoderna de criticar narrativas, macro narrativas, está bien, pero que hace falta, no se puede quitar, destrozar la posibilidad de poder construir otras narrativas, y que el museo puede ser todavía un espacio de hacer esto.
Claro, ese es nuestro tema
para la semana
próxima.
Y vamos a estar en un museo la semana que viene.
Claro.
Hay algo que quería preguntar, quizás me equivoco, pero como lo entendí, como él hablaba de la economía, habla siempre desde el capitalismo y nunca del neoliberalismo. Y lo que define, bueno, cómo funciona el neoliberalismo es que no tiene lugar, es que está por todas partes, es como algo que no se puede localizar. Y cuando hablamos de los museos, estuve pensando justamente a... en Australia hay una isla bajo el agua. Tasmania hay un tío súper rico que construyó un museo de su propia colección, que son principalmente obras occidentales, pero también hay como una parte de su propia colección de objetos de Egipto. Y para mí eso representa, va más allá del capitalismo, sino del neoliberalismo, que como que se puede manifestar en lugares donde no se espera, pero solo por siguiendo los patrones del neoliberalismo. No sé si me explico bien, pero es ahí donde no entiendo ni yo cuando habla de economía. Me parece un poco pasado, no sé. No me parece actualizado su manera de funcionar la economía. Porque justamente lo fronteriza.
¿Cómo? Justamente.
Justamente lo nacionaliza.
Lo
nacionaliza
del Estado Nación. Pero hay una crítica que le quise hacer en este texto. Dice, ahora se ha complejizado más porque las corporaciones transnacionalizaron el capital, y eso plantea nuevos problemas para la colonialidad, la hace difusa, no ahonda mucho, pero lo menciona como hay un nuevo escenario, que es que el Estado-Nación, como el producto más fuerte de la modernidad, colonialidad, en términos de división territorial, jerarquizaciones raciales y espaciales, ¿no? Todo eso ahora se complejiza porque hay una transnacionalización del capital.
Apenas una mención que hace, ¿no?
Es solo una mención. lo va a mencionar en relación con que los análisis lineales de colonia, modernidad, capitalismo y capitalismo contemporáneo y transnacionalización, dice, no se pasa de una etapa a otra, son acumulaciones, como un tiempo acumulado, y dice que hay lugares, sobre todo en África y Latinoamérica, pero en ese momento menciona África, hay lugares donde está acumulada la colonia del primer momento con la transnacionalización de capital, y allí es muy compleja esa lucha. Pero él lo trae, sí que no lo desarrolla, pero lo tiene ahí como parte de las capas que se acumulan.
Pues es verdad que se siente como no actualizado. En este texto de La cara oculta habla de Asia como un cuarto momento en el que hay, ¿cómo dice? Globalización y libre comercio, que es como Asia la que lidera la. Pero como que ya se siente que no explica justo la complejidad de la situación.
Yo siento que esa pregunta que tú hiciste, no sé si ya la hemos respondido, creo que no. Yo la respuesta que veo como más clara es una como muy económica, ¿no? Esa respuesta económica de Quijano, donde dice que lo que, o sea, que hay como un ese emparentamiento colonialidad tiene que ver con ese momento en el cual se da esa acumulación primitiva, en el cual hay una división internacional del trabajo, donde se crea la idea de raza, se inventa, y hay unos sujetos que participan en esa acumulación, que no son sujetos, no son humanos, y hay un tipo de sujeto que sí percibe salario y otro no. Es decir, como que esa explicación es como bastante económica, pero que bueno, tiene un hilo que no es económico, que bueno, se crea la. Se está discutiendo la idea de lo humano y lo no humano, en esa medida, lo más estrictamente, obviamente, no es económica, sino. Y así como lo humano y lo no humano, la cultura y la no cultura, la belleza y la no belleza, ¿no? Todo eso viene aparejado en ese momento, ¿no? Pero es como la respuesta. O sea, veo esa línea, pero tampoco la manejo tanto, ¿no? Como para que sea una afirmación tan potente.
Pero interesante eso, ¿no? Que intenta escapar de una lectura etapista, ¿no? Por así decir, de esa idea de simultaneidad, de esa sincrónica, ¿no? Que él plantea y de capa que se superpone. Eso sería, me parece muy potente, ¿no? Al final, lo que responde un poco, que es de la menos como el. O sea, es una característica, ¿no? La propiedad del neoliberalismo, la posibilidad de la existencia de forma asincrónica, de simultaneidad de diferentes, ¿no? Formas, modos de producción coloniales y poscoloniales a lo largo de la historia que conviven entre sí, ¿no? Y localizar espacialmente, geopolíticamente, cuáles son las relaciones coloniales que se siguen dando y operando desde ahí, ¿no? De construyendo esas capas, pues es un ejercicio también muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque no quiere decir, ¿no? Que es un tiempo único que está.
No necesariamente es así, ¿no? Porque, por ejemplo, en América, Tenemos a los chinos ahí metidos en el mercado, hasta en las cosas lo más íntimo de la cultura mexicana los hacen los chinos y los venden, ¿no? Pero no, no necesariamente los están vendiendo sus significados. Nosotros no los vemos. Lo que vemos en el mercado son las reproducciones de nuestros propios cosas culturales, ajá, de nuestros propios símbolos, ¿no? Y seguimos consumiendo los significados que vienen de acá. Esos, y de los Estados Unidos, esos son los que las niñas que nos van tirando y que nos van filtrando en la coladera de la cultura, ¿no? Y sin embargo, el poder económico, pues está en otros lugares, ¿no? Y son emisiones. Entonces no van sincrónicos.
No sincrónicos, claro.
Sí, ¿no? Y estas, bueno, por lo que entiendo, estas lecturas están hablando de un momento en el que eso pasó todo junto, ¿no? Y se desplegó, digamos, en todos los sentidos.
Sí, trata de analizar cómo en el surgimiento de la invasión hay dos movimientos simultáneos. La acumulación económica que permite desarrollar un músculo para desarrollar epistemología a través de la teología, que a través del cerebro en ese momento es la iglesia que crea que va a ser la primera división humana, de qué es humano y qué no es humano, y luego racial. Entonces, ese movimiento al mismo tiempo y doble es lo que queda oculto, lo que hoy no es tan fácil de ver, ¿no? Como el fortalecimiento de una región y de una forma de pensamiento tiene que ver con ocultar permanentemente el crimen que hay detrás de su fortalecimiento.
Pero no lo veo en un sentido determinista de que lo económico provoca lo teológico, para nada. Me parece que está hablando ahí de la simultaneidad, ¿no? Estamos operando las dos lógicas al mismo tiempo y interconectando, ¿no?
Tengo una duda. ¿Por qué en este texto, por qué usa antropos para referirse a los bárbaros o como a
humanitas, ¿no? No lo explica. Pero el humanitas al menos pertenece a ese debate de Sepúlveda, Bartolomé, en las casas donde están discutiendo qué es el humanitas, qué es el humano. Y antropos no sé de dónde, qué tradición lo toma, pero está claro que está diciendo, bueno, hay un cuerpo, una biología que es humana, pero que no necesariamente tiene la humanidad del humanitas, tiene la inteligencia, no sé qué, hace esa división, explica que esa es la división que está haciendo la teología cristiana del siglo XVI. A partir de ahí puede hacer la racionalización, pero no lo explica.
Pero es muy perverso lo que explica ahí, de cómo se crea esa división para al mismo tiempo incluir al otro como para defenderlo, pero haciendo esa diferencia. Yeah. Y desde ahí se crea, bueno, al menos en este texto así explica la diferencia colonial y cómo se hace una ontología de la diferencia que luego se naturaliza.
Pensando en tu pregunta que has hecho tantas veces, de pensarlo desde Barcelona. que se me ocurrió ahorita que bueno, pensando el tema de inmigración, racismo, etcétera, siempre se dice, bueno, hay menos rechazo hacia el inmigrante, las inmigrantes latinoamericanas, porque hay mayor afinidad cultural que con esa otra edad, sí, que es, ¿no? Entonces ahí recordaba, bueno, la explicación que él está dando y la crítica que está haciendo también a Said, ¿no? Que no sé si es una crítica. Said está diciendo que Oriente es una otra edad, de verdad, otra, ¿no? Como supuestamente una riqueza y una tradición cultural y riqueza mucho más, con mayor legado. pero entiendo que Minoro está diciendo, bueno, riqueza económica, obviamente también había del otro lado, pero creo que el argumento que él está diciendo es que lo que ocurrió es que España construyó o trató de construir a las Américas como parte de Occidente, ¿no? Y entonces como una extensión de Occidente y no como esa otra edad, ¿no? Entonces, lo que conecto con tu pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto eso queda hoy en día, ¿no? Como que cuando dicen, bueno, los latinos, bueno, más o menos nos llevamos bien con los latinos, pero el árabe, el musulmán o el otro es realmente un otro, ¿no? ¿Cuánto de eso queda, ¿no? Que tiene que ver, bueno, también con años de colonización de diferentes cantidades de años distintos, ¿no? O sea, y que implicó imposición de cultura, lengua, religión más fuerte en América, o sea, mucho tiempo.
Leyendo sobre el tema de las migraciones a algún libro hace poco, leía que cómo operaba sobre la pregunta esa, cómo opera en Barcelona, que quizá el acercamiento, o sea, como la no otra edad respecto a Latinoamérica y sí con la frontera sur, las migraciones de Latinoamérica, mucha más proporción es femenina y cubre el trabajo doméstico que no quieren hacer los europeos, ¿no? En cambio la frontera sur, al no compartir esta lengua, la religión, se hace más difícil eso, ¿no? Que quizás en un punto, no sé. Sí, no deja de mostrar formas todavía más, o sea, lo mismo, ¿eh? O sea, patrones coloniales.
Y también la misma clasificación, ¿no? Dentro del latinoamericano, de aquel que se amolga más, ¿no? Al modelo de extensión o salario,
claro,
¿no? Digamos,
claro.
Que luego también, ¿no? Existen todas las jerarquías dentro del mismo.
Claro.
No es una extensión uniforme, además, ¿no? Hay más o menos en función de rasgos, de raza, de habla, de países,
clases
incluso, ¿no?
Sociales.
De norte a sur, ¿no? De que hay muy.
Gradaciones.
Aspecto en donde podría operar es como toda esta movilización de personas que están pidiendo dinero para organizaciones como fondas, como no sé, ACNUR, como para ayudar a África, ¿no? No sé, que hay como tanta gente en la calle pidiendo y no sé, los cuestionan de, pero esta organización, que ¿cómo funciona y tal? Y se ponen como muy a la defensiva porque están haciendo una labor humanitaria y no pueden ser cuestionados.
Todo el discurso de la cooperación y de muchas ONGs es profundamente colonial, ¿no? O sea, y esa es la parte más interesante, ¿no? Como de velar, no el racista abiertamente, el xenofóbico, sino el xenofílico, o sea, supuestamente, vamos a ayudar, vamos a dar la mano, y que es profundamente colonial en toda su visión y su práctica, ¿no? De minusvalía, del otro como. O hay muchos discursos, el otro atrapado en su cultura, ¿no? Que es un poco más hacia el lado del el orientalismo, ¿no? El otro está atrapado en su cultura, mientras que nosotros, Europa, no tenemos cultura porque somos la cultura.
Lo
otro es lo exótico, ¿no? Y la otra visión como miserabilista, ¿no? El otro necesita de mí, ¿no? Que va desde las dinámicas de adopción estas que uno ve de personas blancas adoptando a niños negros hasta todo, ¿no? Hasta en las vallas, en el metro, ¿no? Los médicos blancos curando pobres niños negros, ¿no? Súper fuerte.
Bueno, envía un SMS para salvar.
Sí, tú eres el salvador, ¿no? Tienes la posibilidad de salvarte.
Pero incluso enviando un mensaje.
Estas organizaciones funcionan, después te das cuenta, como prácticamente una empresa, ¿no?
Claro,
así que,
son empresas,
que yo,
por
que,
supuesto.
Que, son transnacionales. Una vez me tocó hablar con un chico y literalmente yo venía de manifestarme por unas cosas de la universidad y le digo, pero no me pidas dinero a mí, ¿no? Como. Y digo, ¿cuánto ganas? Y se puso como súper mal, en plan, porque le preguntaba cuánto ganaba de eso, como en plan, eso no me lo puedes preguntar, ¿sabes? Como, pero claro que gana. Y luego me puse a hablar con él, y me dijo, sí, funciona así, funciona así, y yo me doy de alta, y o sea, es una empresa.
O incluso en las que no son empresas, que son un poco así como con cierta mala coincidencia, ¿no? Porque hay muchas que no son empresas, ¿no? Sino que también hay algo de voluntariado.
Ya, claro que sí, que, o sea, que en principio están fijadas para esto, pero que se vuelve tan mecanizado, tan institucional, que resulta extraño, ¿no?
Y tan negador del otro como sujeto, con agencia, con, ¿no?, discurso, con práctica, ¿no? Sino siempre como un menor de edad al que tenemos que ayudar, ¿no?, desde la caridad hasta la...
Sí, esa punto que señala Mielo en el texto de las formas en que los discursos bondadosos de la modernidad que se van transformando desde salvación cristiana hasta progreso y desarrollo. Es increíble ver cómo en la actualidad es en la izquierda donde en la izquierda europea, donde esos discursos tienen mayor fuerza, ¿no? Salvación y progreso para el tercer mundo. Y cómo es la izquierda europea y no europea la que sostiene el discurso del tercer mundo que debe progresar, ¿no? Porque bueno, los capitalismos transnacionales, las derechas, ya estos discursos desaparecieron de las lógicas transnacionales, ni siquiera las nombran. Es la izquierda la que sostiene este ideal de salvación y progreso.
El mundo
progreso. ¿No? El mundo progreso. Es muy, muy... A mí me resulta sorprendente porque yo misma me descubro en los pensamientos de salvación y progreso. Pensando...
Me decías antes, ¿no? Hasta que punto reproduzco los pensamientos del enemigo, ¿no?
Sí.
Aquí, técnica de descolonización que decíamos identificar.
Claro. Pero es que es un agravante, ¿no? Porque ¿no? Las transnacionales no hablan de progreso, porque el progreso no existe, porque va de suyo, es el proyecto moderno que no hay que pronunciar. En cambio, la izquierda desvela, recupera y construye un concepto que de suyo ya no existe, ¿no? Es como, es decir, deconstruye el discurso oculto de la modernidad y lo pone en valor. O sea, eso es algo absolutamente, ¿no?, impensable, ¿no? Claro, ¿no? El desarrollo, el progreso, ¿no? Esto ya que va de suyo en el propio sistema deslocalizado, ¿no?, etcétera, tú coges y lo pones en valor. ¿No? Ese es el gesto...
En este texto cita el Partido Indígena Decolonial de Francia y el otro texto de Mignolo. Es un partido que se fundaron en finales de los 90 o 2000 y tiene mucha producción crítica contra los tipos de proyectos izquierdas como sos racismo o sos racismo en Francia, que según ellos y sus textos opera una lógica paternalista de no tocas mi amigo como, y sí, el hecho de que mi novela cita este tipo de política está destacando un aviso de la repetición de políticas de liberación en la lucha marxista.
Pero el asunto sería cómo desarrollar una acción, una postura militante descolonizadora de cómo pensamos ¿cómo se dice? Desmontando este impulso a salvar, rescatar y pensar el desarrollo, ¿no? O sea, haciendo una crítica como progresistas, ¿cómo rechazar esto que está tan, que lo tenemos tan ahí, ¿no? ¿Cómo emprender una lucha descolonial, personal o política, colectiva, militante, o una acción, bien sea artística, intelectual, etcétera, descolonial, pasando por las fronteras de esos discursos de cristianos en un sentido, desarrollistas en otro sentido, como un filón ahí por el que hay que moverse. Yo me lo apunto.
Sí, a mí me interesa. ¿Cómo? Puede ser como los nuevos misioneros, ¿no? Un poco sí,
los nuevos misioneros. Lo pasa es el
blanco,
pero no, porque así escribo.
Adopto niños. Llámala.
Siempre que veo esa foto de adopto un niño latinoamericano y veo niños que se parecen a mí, me da un ataque.
Hemos pensado en decir hasta qué edad ayuda. ¿Cuántos euros dan? Todavía en sus sectores más progres llama el descubrimiento de América. Y
Entonces ellos han levantado esta investigación y tienen una propuesta. Vamos a conversar con Julia, que nos cuente un poco de esta investigación pasando por Miñón.
En relación a los textos.
Sí. La idea sería que leamos.
Por un lado, que como hay más gente de los que estamos apuntados, para que no quede nadie fuera del mailing, paso el nombre y el contacto. Así que, bueno, no, ninguno queda ahí colgado del mailing. Y otra cosa es que el seminario de Miñolo, tenemos entendido que se va a apuntar mucha gente, y la primera idea, nos habían dicho que nuestro grupo, que Diásporas Críticas, entraba directamente, después, bueno, por temas burocráticos, está en duda, el consejo o la idea es que mañana nos acordemos, nos apuntemos todos en la web el nombre, como para que después no tengamos
problemas. Lo he intentado, pero no lo he conseguido, ¿no? No me deja.
Bueno, igual nosotras las tenemos al tanto, pero como no se ve.
Pero cuando llegas a la parte de pago, sabes que hay como dos,
como
exenta,
porque es
pero te pide un código, entonces, y te dice, te falta el código de amigos del MAP.
Vuelve a insistir y ¿sí? Al final te deja hacerlo, pero es verdad que es muy pesado el aplicativo. Sí. Yo me he apuntado y había como 40, ponía 40, pero no sé si eran personas
o clases.
De todos modos, así estén anotados en la lista de mails, anótense, porque si no se puede hacer la inscripción, haremos el intento de hacerlo en un grupo.
Claro.
Sí. Pero igual que intenten.
Que igual intenten, pero dejen el contacto.
Igual como María ha aparecido
ahora. Sí.
Tenemos otro evento que en colaboración con el espacio en Gracia, que sería la presentación de un trabajo audiovisual de María, que traspasa algunas de las temas que discutimos hoy, especialmente la construcción de la economía de gestión de cuerpos dentro, que podemos entender de manera
María,
a través de una política
negra. Poquito y nos invita.
Pues, Rebeca, con lo que estáis tratando, con el trabajo también en tema de la decolonialidad, aunque lo que he estado trabajando ha sido en África, básicamente en Túnez, hace como 2 años que llegué allí, y bueno, nos parecía que podía ser una posible sesión. Lo que pasa es que yo pensaba que era más interesante hacer una sesión aparte, que fuera no una sesión de lectura o tan académica, sino compartir un trabajo que no se ha visto, por eso es un poco como secreto, no podemos hacerlo como público, porque se ha estrenado ahora esta semana en Belgrado, y por razones estas, cuando te comisionan un trabajo, es un Museo Español, Museo de Belgrado, pues tienen así como que quieren la premier para ellos, pero mi intención es irlo compartiendo con gente que me interese por diversas razones, por razones que trabajen esos temas o por razones que hayan vivido esa situación. Entonces, es un trabajo que, bueno, os explicaré más el próximo día. Es una película que en realidad, digamos que la narrativa son las migraciones al estrecho de Sicilia, de Túnez a Italia, básicamente de Kerkena a Lampedusa, que son los lugares donde transcurre la parte documental, pero que en realidad pone en relación las migraciones actuales con la historia colonial, y empieza con una entrevista a la hija de Franz Fanon, y donde habla de eso, de que la independencia no fue real, sino que estas naciones nuevas siguen siendo el precariado de las antiguas metrópolis, ¿no? Pero es una película donde se atraviesan muchas complejidades, por una parte esa línea, por otra parte otra que en realidad es una película sobre la representación y sobre el aparato representacional, sobre quién representa y sobre quién es representado. Así que es una película prácticamente en negro, porque yo no puedo representar a esa gente. Es una película que obviamente reflexiona sobre la propia cuestión de la democracia representativa, pero sobre todo sobre el sistema de representación, y hace una analogía entre los sistemas de vigilancia de fronteras y entre el aparato cinematográfico. Y por último, es un tercer nivel de lectura que cuenta mi propia historia en Túnez. Mi pareja es tunecino, su familia se opuso completamente a que viniera aquí de una manera legal, es decir, casándose conmigo. Y cómo la familia y el Estado en realidad tienen mucho poder. Así que he vuelto a mis orígenes más originarios, he vuelto a Engels, pero yo tengo una educación marxista. Así que he visto que Engels estaba, lo siento,
el novio y el Estado.
De repente he descubierto que eso del origen de la familia, propiedad privada y el Estado, pues lo tenía que volver a leer. Así que, bueno, digamos que cuento mi propia vivencia de cómo se ha atravesado todo esto en nuestras vidas. Y es una, pues una película entre lo personal y lo político, entre el cine y la migración.
¿Qué día ahora que
es? El jueves 29 a las 8 de la tarde. Bueno, nos quedaba a las 8. Vamos a intentarlo hacerlo fuera, hacer un cine de verano. No sé si era mucho frío, pero en principio en Experimenté en Alar, es en Torrijos 68. Tienen un patio, así que vamos a intentar hacer medio cervezas, medio cine y hablar. No sé,
experimentarlo.
Sí, igual hacemos. Nos gustaría compartirla con vosotros y ver. No es una película que cuente las migraciones, o sea, no es un documental. Es una película sobre el aparato de representación. Y como aquí están mis alumnos, y yo siempre te veo sus trabajos, ya será de que vean los míos. Sí, el jueves 29 a las 8.
¿Y la sesión de
la otra de arriba?
Hablaron ya de los que vienen.
La que viene.
La otra de arriba, el tema es
el tema del 30 es el niño héroe que estamos metidos en el giro sociológico y que está discutiendo cómo conocemos y cómo la decolonización tiene que ver con una búsqueda de una sensibilidad, otra sensibilidad. Es el giro sociológico, y es importante para esta sesión leer a César. Ahí vamos a leer a César el discurso del colonialismo, el giro sociológico de Mignolo, que trabaja ese texto, y un texto cortito de Guattari donde trabaja subjetividad, la relación micro y macro, que creo que nos puede ayudar a entender qué está planteando Mignolo allí, porque va a introducir un concepto que va a ser interesante para nosotros, que es el de corpo política, un cuerpo que conoce. Esa es la sesión del 30. Y la idea sería que después de ver a Mignolo, del 2 al 4 de junio, el 6 de junio nos veamos, cuando ya se fue a Mignolo y le pasemos Mignolo.